Madrid is fun. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Buenos días a todos. No es habitual comenzar un programa de radio con el sonido de una cafetera preparándonos un café, pero es que la invitada de hoy no se merece menos. Alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Buenos días.
Muy buenos días. Pues no estaría mal que empezaran siempre el programa con una cafetera.
¿Verdad? Con un relaxing... Bueno, esto no es una cup, sería un glass.
Sería un glass.
Bueno, relaxing glass of café con leche in Cadena Ser.
In Cadena Ser.
Que no está mal, que no está mal tampoco,
no
¿eh?
No está mal.
Bueno, bienvenida a Vivir Madrid, a la Cadena Ser. A mí me hubiera encantado, y usted lo sabe, que este encuentro se hubiera producido en plena Plaza Mayor. No ha podido ser, pero sí, no vamos nosotros a la Plaza Mayor, que la Plaza Mayor venga a nosotros. Por favor, sonido de Plaza Mayor. Este es sonido en directo de la Plaza Mayor, que lo vamos a utilizar para ambientarnos. Y mientras nos situamos como si estuviésemos la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y yo en plena Plaza Mayor, les invito a todos ustedes a seguir, si así lo desean, este encuentro, esta conversación, entrevista, en nuestra web, en cadenaser.com o en radiomadrid.es. Doña Ana, le he preparado tres cafés con leche.
Sí.
Los ve aquí delante. Son también vasos de plástico,
sí.
Numerados del 1 al 3.
Sí.
Le voy a pedir, esto es como un examen,
sí.
Le voy a pedir que adivine cuál de ellos, probándolos, es de la Plaza Mayor, porque le he traído uno de la Plaza Mayor.
Este ya va a ser más difícil, porque además yo normalmente tomo café americano.
No me digas.
Sí, porque tomo varios,
o sea,
por la mañana y claritos.
O sea, todo el cachondeo con el café con leche y usted es de café americano.
Yo soy de café americano, pero lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar.
Venga, ahora está, va a probar el uno. ¿Qué tal está ese café?
Fuertecito.
Está ahora probando el café con leche que está en el vaso número 2. ¿Qué tal este?
Me gusta más este.
¿Le gusta más ese? Y ya ha probado el café con leche número 3.
El que más me gusta es el número 2.
El que más le gusta es el 2.
Sí.
¿Pero cuál diría que es el de la Plaza Mayor?
Yo, el de la Plaza Mayor siempre mejor.
Pero no es el número 2, ¿eh? El de la Plaza Mayor. No, de hecho, el número 2 es el de George Clooney, ¿no? Ah, es el nuestro, el de la máquina de los 35 céntimos. Pues fíjese usted, el que más le ha gustado es el más barato.
Pues qué bien, tiene usted un café buenísimo y encima baratísimo.
¿Qué le parece? Pues yo no era consciente de eso.
Bueno, pues ya lo sabemos.
El número uno era el de la Plaza Mayor.
Sí.
A 3 euros está el Relaxing Cup of Café con Leche.
A 3 euros si es en la terraza, si es dentro un poquito más barato.
Ah, bueno, yo es que cuando voy de terraza.
Bien, pero dentro es más barato.
Pues claro, ir a la Plaza Mayor, a no ser que haga mal tiempo, es un delito si no te sientas en la terraza.
Desde luego, porque verdaderamente la Plaza Mayor, que es el centro de Madrid, yo creo que es una de las plazas más bonitas de nuestra ciudad.
Bueno, ¿cuánto tiempo hace que usted no se puede tomar tranquilamente un café con leche en la Plaza Mayor?
Pues a lo mejor ahora... 5 meses o así. No, yo
sí,
sí suelo. Bueno, antes iba muchísimo porque la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid estaba muy cerca de la Plaza Mayor. O sea que en esos 9, 7 o 6 años he ido mucho a la Plaza Mayor. Pero no, a la Plaza Mayor además llevé hace relativamente poco a comer a un arquitecto que va a hacer un museo en Madrid, en el Paseo del Prado.
Sí.
Y le llevé a comer a los Galayos.
Vaya.
Con lo cual, pues a él le hacía en ese momento mucha gracia que le lleváramos a comer a un sitio, pues bien, con un menú y un precio muy bien y demás, porque ya estamos en época. Pero le gustó mucho, porque la verdad es que para los extranjeros la Plaza Mayor sin duda es un sitio emblemático en la ciudad.
Bueno, intentaré que esta conversación sea una relaxing interview.
Fenomenal.
Ya se lo digo, no soy George Clooney, pero tengo una máquina de café. Así que espero que se sienta usted a gusto. Lo de la broma del relaxing cup of café con leche lo ha llevado muy bien, ¿no? Por lo que veo.
Pues sí, yo la verdad es que procuro... Yo conozco mi país y conozco el sentido del humor. Y por lo tanto, pues conocer el sentido del humor de donde vives yo creo que es fundamental. Hay una cosa que es el sentido del humor y luego ya hay otras cosas que son distintas. Pero yo con el sentido del humor lo entiendo, además yo tengo sentido del humor.
Bueno, ha dado muchísimo juego, canciones, habrá oído usted de todo.
Sí, el rap tiene mucha gracia.
¿Que eso es lo que más gracia le puede haber hecho de todo?
Sí.
¿Ha visto, por ejemplo, un diseño de una supuesta candidatura de Madrid para los Juegos de 2024?
No.
con una taza de café con los colores de la bandera española.
Esa no la he visto.
Tiene que verla. Y no cree que al final, aunque bueno, fue una mala noticia la que nos dieron el día 7 después de esa presentación. ¿No cree que al final lo del café con leche hasta ha sido bueno, en cierto modo?
No, vamos a ver, lo del café con leche, esto es una anécdota. A mí me hubiera gustado más, mucho más, que Madrid hubiera sido sede de los Juegos, porque sigo pensando que era muy bueno. Y usted sabe muy bien, porque estaba allí, en la Puerta de Alcalá, el día 7 de septiembre, que había muchísimas personas ahí en la Puerta de Alcalá que tenían una gran ilusión, pero es que había muchísimas, muchísimas, muchísimas más que las que había en la Puerta de Alcalá. Pues ha sido una decepción. Yo lo que ocurre es que siempre pienso que hay que mirar para adelante, y Madrid no se va a parar, ni Madrid se para. ¿Hubiéramos querido los Juegos? Sin duda. ¿Hubieran sido los Juegos para Madrid buenos y para España? Pues yo creo que sin duda, pero tenemos que buscarnos nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Además, Madrid es mucho más que unos Juegos. Madrid está ahí, Madrid sigue siendo la misma ciudad, el deporte español sigue siendo el mismo, y lo que tenemos que tratar es de seguir trabajando y buscarnos nuevas ilusiones y nuevos proyectos.
Bueno, de hecho, vamos a adoptar a Rafa Nadal, ¿no?
Sin duda.
Finalmente va a ser hijo adoptivo de Madrid.
Yo creo que Nadal puede representar lo que es el deporte español en este momento, ¿no? Rafa Nadal es una persona admirada en todo el mundo. Admirada en todo el mundo por muchas cosas, por esa manera que tiene de ser, porque es una persona perseverante, porque se ha lesionado y cuando todo el mundo pensaba que le iba a ser difícil volver, ha estado mejor que nunca al muy poco tiempo, porque siempre tiene una buena palabra con el que ha perdido, porque tiene sentido de la deportividad, porque tiene sentido de la superación. Hay muchos deportistas así, porque Pau Gasol estuvo con nosotros el otro día en Buenos Aires y siempre ha estado apoyando las candidaturas de Madrid. Pero a mí me gustaría aquí resaltar a un boxeador, Maravillas, que es argentino, vive aquí en Madrid, y él fue al apoyar a Madrid 2020. Y Sergio Maravillas es el ejemplo de lo que es la ciudad de Madrid y cómo él lo expuso. Yo tengo que decir que a mí me emocionó cuando llegó allí, que estábamos, ellos estaban diciendo las bondades de Madrid para ser sede olímpica. Él dijo que Madrid era una ciudad que acogía a todo el mundo, que todo el mundo podía prosperar, y que él había encontrado en Madrid el lugar donde quería vivir siempre, y que por eso para él sería un orgullo que Madrid fuera sede. Y luego además dijo una cosa, pues realmente también, dijo: yo que soy de Buenos Aires, cuando estoy en Madrid y me preguntan la gente de Buenos Aires, los argentinos, que cómo es la crisis aquí, les digo, no tiene nada que ver con la de allí. Porque claro, al final aquí tenemos una crisis, pero tenemos casi 30.000 dólares de renta per cápita. En cambio, la crisis allí pues no tiene nada que ver. Y a mí tengo que decir que este boxeador, tengo que decir que me emocionó, porque todos sabemos, para ser boxeador tienes que haber tenido una vida dura antes. No es duro, ¿no? Es muy duro.
Debe serlo. Muy agradable no debe ser.
Pero es esa persona que ha tenido una vida dura, y que tengo que decir que me mandó luego su biografía y unas flores, y ha escrito su biografía, y efectivamente empecé a leer las primeras páginas de la biografía, y responde a una persona que ha tenido una infancia muy complicada y muy dura. Y ves como una persona que ha tenido esa vida tan complicada, tan dura, no tiene rencor a nadie, está agradecido a la ciudad que le acoge. Y me pareció realmente también pues un deportista digno de aprecio. La verdad es que yo creo que en los deportistas españoles hay grandes ejemplos. Y sí, Madrid, con la unanimidad de los grupos políticos del ayuntamiento, vamos a hacer a Nadal hijo adoptivo.
Bueno, eso creo que se formaliza la semana que viene.
Se formaliza la semana que viene. Lo que pasa es que Nadal no podrá, a la ceremonia no podrá ser hasta ya el año que viene. Se formaliza, se lleva al pleno y se formalizará en un acto pues el año que viene, en marzo. Uh-huh.
Esta conversación la quiero extender a los oyentes. Hemos salido a la calle y le aseguro que al azar nos hemos ido encontrando con ciudadanos que paseaban por el centro de Madrid, y le hemos puesto el micrófono delante y le hemos pedido que le lance una pregunta.
Sí.
Esta es la primera.
Ana Botella, ¿qué va a hacer usted con el dinero destinado a los Juegos Olímpicos de 2020?
Como usted sabe, teníamos, como le quiero explicar a esta oyente, teníamos presupuestados por parte de las tres administraciones 1.500 millones que a cada uno nos correspondían la tercera parte en los 7 años, eran unos 75 millones. No estaba periodificado, o sea, no quería decir que no está periodificado el presupuesto, no se quiere decir que tenga que empezar el año que viene o al otro.
Sí.
Haremos aquello con ese dinero que sin duda consideremos que sea más beneficioso para los madrileños. A mí me gustaría, si puede ser, seguir disminuyendo impuestos. Vamos a empezar con un poquito, devolver un poquito de dinero a los madrileños, y me gustaría seguir en esa dirección.
Bueno, esa es una de las buenas noticias de la semana, ese plan del ayuntamiento en el que los ciudadanos van a poder ahorrarse, pues a partir del año que viene, pues a lo mejor 55 euros al año, que no está nada mal. Señora Ana Botella, usted sabe perfectamente que, especialmente en las últimas semanas, se habla mucho de su futuro, de si se presentará como candidata a la alcaldía. Y precisamente este plan hace que algunos piensen que es el inicio de su campaña electoral.
No.
¿Es así?
No, es independiente. Yo, de verdad, yo creo que yo por lo que trabajo es por el futuro de la ciudad de Madrid, los madrileños. Y hay que hacer, yo creo que hay que tener una política a medio plazo, no puedes tener una política para mañana. Nosotros ahora mismo teníamos que aprobar en este mes de septiembre, porque así nos lo exigía la normativa, un plan de ajuste en el que estableciéramos de manera clara cómo íbamos a pagar la deuda en los próximos años, qué dinero vamos a mantener en servicios, en fin, un presupuesto, y poniendo de manera muy clara que no vamos a tener déficit, ya no lo tuvimos el año pasado, y que vamos a cumplir con nuestras exigencias de pago de la deuda. Nosotros en los dos últimos años hemos pagado 1.500 millones de euros de deuda. Entonces, nos permite ese plan de ajuste que hacemos para los próximos años y que además lo aprueba el Ministerio de Hacienda, ese poquito dinero que nos queda, devolverle a los madrileños. Y hay otra cosa que hemos puesto en marcha también esta semana, que creo que debe ser buena, es ayudar a aquel pequeño emprendedor que quiere empezar, y además lo hemos hecho con carácter retroactivo. Los que han empezado cualquier tipo de negocio desde el año 2011, negocios pues desde una zapatería a un taller gráfico, o ese joven que quiere empezar una aplicación con el móvil, que quiere su startup y que necesita, bueno, pues a todos ellos durante 2 años les devolveremos una cesta de impuestos municipales para ayudarles en ese empiece. Creemos que hay que ayudar al que empieza un pequeño negocio y hay que darle un empujoncito, aunque no sea muy grande.
Vamos, que si usted sigue dando estas buenas noticias a los madrileños, es fácil que se los meta en el bolsillo. Luego, ¿se presentaría entonces sabiendo que tiene a los ciudadanos de su lado a la reelección como alcaldesa?
Bueno, vamos a ver, yo creo que los madrileños...
Que es en el fondo lo que le quiero preguntar,
¿no? Yo creo que los madrileños, hay muchos que tienen muchísimos problemas. Estamos pasando un momento muy difícil. Hay muchísimas familias que tienen alguien que está desempleada, y si no, en su círculo más directo, en el otro círculo un poco más amplio. Es verdad que nosotros tenemos mejores datos que el resto de España, muchos mejores datos, pero es verdad que hay mucha gente con problemas. A mí, desde luego, claro que me gustaría poder seguir dando buenas noticias a los madrileños. Me gustaría que fueran mejor. A mí lo más importante que tenemos ahora mismo, aparte de otras cuestiones políticas, institucionales y demás, sobre todo, es que los índices de desempleo bajen, porque creo que eso, sinceramente, destruye no solamente a la persona que lo sufre esto, sino a todos los que están alrededor. Y por lo tanto, pues vamos a ver si somos capaces de nosotros en el ayuntamiento, dentro de nuestras competencias, crear un entorno favorable para la creación de empleo. Mi futuro político, bueno, creo que no este es ahora el momento, lo digo de verdad. Creo que ahora mismo estamos en un momento suficientemente especial en nuestro país y en que tenemos que pensar, bueno, en trabajar y en tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Tampoco creo yo que los ciudadanos entendieran mucho que nos pasáramos no sé cuántos meses con un debate de nombres. Yo, sinceramente,
por eso lo podríamos cerrar aquí. Usted me podría decir, pues mire, la verdad es que en este momento el cuerpo me pide sí. O en este momento estoy muy cansada y tengo que acabar de pensármelo.
No, yo cansada, gracias a Dios, tengo suerte que tengo buena salud. toco madera.
Toquemos madera, hombre.
Pero tengo buena salud y además estoy en un momento de mi vida pues que no tengo unas obligaciones en mi casa familiares de un niño de que está esperando a que yo llegue para hacer los deberes con él. No, afortunadamente no. Entonces, trabajo, tengo horas que por decirlo de alguna manera son mías. Y entonces puedo emplearlas en trabajar todo el tiempo que sea necesario y tengo la misma ilusión que hace 10 años cuando entré en el ayuntamiento, pero eso no quiere decir nada más que eso.
Quiero que escuchemos, entenderá usted que tengo que comentarlo con la alcaldesa, quiero que escuchemos a Esperanza Aguirre, que ha entrado en acción esta semana en una entrevista donde a mí tampoco, la verdad, no me queda muy claro si ella está pensando también en optar a la alcaldía en 2015 o no. A ver qué le parece a usted.
¿Pero usted cree que si yo he dado un paso atrás en la Comunidad de Madrid sería para presentarme a la alcaldía? Pues desde luego, yo no están mis planes. Esto, los futuribles, yo no hablo de ellos, porque luego dice uno que sí, dice uno que no, no, mira. Hombre, a todo el mundo le gusta ser alcalde de su pueblo, pero yo en el Ayuntamiento de Madrid he estado 13 años, es la institución pública, porque yo he sido ministra, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid, concejala, y donde más tiempo he estado es en el Ayuntamiento. Y para todo el mundo es un orgullo y un honor ser alcalde de su pueblo. Yo soy madrileña, muy madrileña, vivo en el centro y por lo tanto, como todo el mundo, pero yo no lo tengo en mis planes.
Bueno, ¿se la cree? ¿No se la cree? ¿Qué interpreta de lo que dice Esperanza Aguirre?
A mí no me gusta, la verdad, interpretar a nadie. Yo creo que Esperanza Aguirre, pues cuando se quiere expresar algo, lo hace. Entonces yo creo que siempre es mejor preguntarle a ella.
Pues vaya, pues no me saca usted de dudas hoy, ¿eh? De ninguna manera. Y si no sé, en 2 meses Esperanza dice a mí sí me gustaría ser alcaldesa, ¿usted cedería el paso?
Bueno, ya veríamos en ese momento. Yo creo que no hay que hacer realmente futuribles, porque es que además de verdad creo sinceramente
en
que...
En eso están de acuerdo ustedes
sí,
dos, ¿eh?
Sí, no, es que aparte creo que estos debates, cuando la gente tiene tantos problemas, creo que no interesa mucho. Yo ahora mismo creo que lo que nos tenemos que centrar es en trabajar, lo digo sinceramente.
Pues mire, vamos a tocar un tema interesante que también nos planteaba un ciudadano madrileño en la calle.
Ana Botella, ¿cuándo vas a limpiar Madrid, que está muy sucio?
Ah, y el tema de la limpieza.
Pues mire, yo...
Está muy sucio Madrid,
no. Yo la verdad es que siento mucho porque seguro que la ciudadana que me ha preguntado pues tiene una percepción de algún sitio en concreto. Pero esta mañana he estado ayudando, antes de venir aquí, he estado dando un paseo por esta zona de Madrid, pues he estado en la Plaza de la Luna, he estado por esta zona, por Desengaño, y yo vivo, o sea, estoy todo el día pensando en la limpieza, como además yo directamente me he ocupado durante varios años. Pues se lo miro mucho y esta mañana precisamente he puesto un mensaje al concejal encargado porque voy siempre fijándome, Madrid está limpio, Madrid está limpio, esto es una realidad y además ha estado sucio unos cuantos días a principios del mes de agosto porque en ese momento se cambió el adjudicatario del contrato de limpieza, hemos concentrado 39 contratos en uno solo. Eso ha supuesto sin duda unos cambios, la empresa que lo estaba haciendo ha dejado de hacerlo y ha entrado otra nueva, esas transiciones siempre son complicadas, pero de verdad, Madrid es una ciudad limpia, Madrid es una ciudad que todas las personas que te vienen de fuera se quedan extrañados de lo limpio que está. Madrid es una ciudad que se recoge la basura todos los días y que además se va a seguir recogiendo en contra de lo que se ha dicho.
Esto es bueno que lo aclare porque
no,
hablando de esa rebaja en la tasa de basuras.
Pues se va a seguir recogiendo de igual forma, pero le tengo que decir que recoger la basura todos los días no ocurre en ninguna ciudad europea. Madrid es una ciudad, de verdad, está limpia. Todo es perceptible, todo es susceptible de mejorar, sin duda. Yo hoy ponía un mensaje diciendo, bueno, no voy a, son cosas muy rudimentarias, pero me había visto no sé qué en una calle. Siempre todo es mejorable. Pero Madrid es una ciudad limpia.
No me ha quedado claro, pero en ese mensaje al concejal le decía, enhorabuena, está todo limpio, o le pegó la bronca de, oye, estoy viendo aquí algo raro.
No, decía, está todo bien, pero tiene que mejorar el alrededor de los iglús.
O sea que a sus concejales de vez en cuando les pega el toque, por mensaje.
No, yo por mensaje mucho. Y si tengo además el haber sido la responsable de los principales servicios de la ciudad durante 4 años, pues me hace que no me puedo desenganchar de ese tema.
Esto es una faena, lo estoy pensando, para un concejal. Porque, claro, el jefe habitualmente está en la oficina cuando se va el jefe Anchas Castilla, pero aquí es que la jefa ve todo el rato.
No, yo es que además yo antes en esto sí que cambié mucho. Yo antes cuando iba, pues tengo la suerte de que me lleven y puedo ir leyendo en el coche, y ahora ya no. Porque voy absolutamente mirando todo lo que es, que si esta esquina, que si lo otro, que si me parece que si el autobús va por el este, que si este.
Y... ¿Qué estrés, alcaldesa?
No, qué estrés, no, estrés no. Bueno, yo creo que es mi obligación y además lo hago con gusto, o sea que no.
Y me comentaba que la impresión que tienen los turistas de Madrid es que es una ciudad limpia.
Sí.
¿Está preocupada usted por el descenso de viajeros en Barajas?
Sí, sí.
¿Sí?
Claro que estoy. Vamos a ver. Hay varias cosas en esto. Bueno, en primer lugar hay que decir que es verdad que en agosto bajó el turismo en Madrid, pero también tenemos un poco que hacer el contexto de dónde nos encontramos. El año pasado, pues tuvimos 8 millones de turistas, batimos el récord prácticamente. Y, por ejemplo, ahora mismo somos la cuarta ciudad preferida en el mundo para turismo de congresos, según un informe del más prestigioso, se llama ICA. Pero, aún así, en el mes de agosto ha disminuido el turismo. Yo estaba leyendo, cosas sobre esto estos días, además hemos preparado un plan y además he visto a la ministra de Fomento, voy a ver el lunes al ministro de Turismo. Hay varias razones. En primer lugar, Madrid ahora mismo está conectada por AVE con muchísimas ciudades de España. Eso produce que cada vez hay más gente que utiliza el AVE y cada vez hay más gente que viene a lo mejor a Madrid y no pernocta, porque puede volver puede ir y volver en el día. En segundo lugar, es verdad que también uno de nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, más tradicionales, como pueden ser los portugueses, como pueden ser los italianos han venido aquí durante años mucho, los portugueses también están en crisis ahora, con lo cual viajan menos. Nosotros tenemos un porcentaje muy importante de turismo nacional, que también gasta menos dinero. Ha aumentado, sin embargo, el comercio, lo que gastan los turistas en compras como consecuencia precisamente de la libertad de comercio. Y luego tenemos otra cosa, tenemos menos conectividad desde el aeropuerto de Barajas hoy que hace 3 años. Se han cerrado vuelos con América Latina y eso sin duda pues no es bueno. Yo creo que tenemos entre todos que pensar qué es lo que podemos hacer, y yo desde luego lo que he ofrecido tanto, sobre todo al ministro de Turismo, al que voy a ver el domingo, que debemos hacer una acción conjunta entre las tres administraciones, entre el gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que como consecuencia de la crisis se han disminuido el dinero que se aporta para fomento del turismo, hacer una acción conjunta entre todos, porque en España ha ido fantásticamente bien este año el turismo. Hemos batido récord, estamos casi en 70 millones, o sea, ha ido muy bien el turismo, sobre todo el de sol y playa. Pero Madrid yo creo que es una capital cultural de primer orden, es una capital gastronómica, es una capital donde la gente se divierte, esta ciudad es muy animada, esto lo dan fundamentalmente la manera que tenemos los madrileños de vivir la ciudad y de vivir todo tipo de fiestas y de acontecimientos. Tenemos el mejor triángulo pictórico del mundo, no existe otro. Somos una ciudad con unas zonas verdes que a veces realmente no nos damos cuenta. Tenemos un tamaño muy bueno, o sea, es una ciudad grande, pero no somos una mega urbe. Tenemos un transporte público sinceramente muy bueno, tenemos un clima muy bueno, con lo cual yo creo que tenemos que hacer todo lo posible porque el turismo continúe y por lo tanto en ello estamos.
Alcaldesa, vamos a hacer una paradita de 2 minutos, que me voy a calentar el café con leche que se me ha enfriado un poco, y enseguida vamos a volver a la calle, vamos a seguir hablando de Madrid, y le va a sorprender lo que algún ciudadano le va a preguntar, que hay gente a la que le interesa incluso qué películas ve.
A vivir Madrid en la cadena SER con Fran Blanco.
Sigue conmigo la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Estamos aquí compartiendo esta relaxing interview. ¿Me estoy portando bien, alcaldesa?
Muy bien.
¿Está relajada?
Totalmente.
Bien, bien. Fíjese que coincide en el tiempo con toda la broma de su inglés, de su exposición, que los policías municipales de Madrid van a tener que aprender idiomas.
Bueno, yo creo, ¿no?, que eso sí, pero yo creo que eso es muy importante para el turismo.
Precisamente.
Precisamente para el turismo. Yo creo que tenemos que procurar dar las mayores facilidades a aquellos que vienen. Y así como hay grandes almacenes, que no voy a citar, pero que los hay, que están poniendo ya personas que hablan idiomas determinados para todos esos turistas que vienen, pues yo creo que tenemos que ser amables. No voy a decir la palabra en inglés porque si no se van a meter conmigo, entonces voy. Amables con el turismo, y una de las amabilidades es tratar de hablar su idioma, ¿no?
En la siguiente hora del programa les voy a mostrar a todos los oyentes una prueba que hemos hecho para ver el nivel así al azar de algunos policías. Pero les voy a poner un adelanto para comprobar si la policía madrileña realmente necesita clases de refuerzo en diferentes idiomas que se los propone, entre ellos el inglés.
Where is Plaza Mayor?
Plaza Mayor.
Yes. Where the relaxing Plaza Mayor.
Relaxing car. The wheel. Aquí. Callao. Okay. Behind the building. You must go.
Bueno, no, o sea, no tiene ningún valor estadístico, fue totalmente al azar, pero en el caso de este señor policía, sí que necesitaría un refuerzo de inglés, así que enhorabuena por esa iniciativa.
Bueno, pero además yo creo que lo que hace falta es hacerse entender y nada más. A mí me ha parecido, yo creo que, hombre, sería estupendo que todos tuviéramos un acento, pero lo importante es que le entiendan.
Y a veces sin hablar y con gestos y ya está.
Bueno, en eso tenemos un arte, ¿eh?
Hombre,
los españoles tenemos un arte.
Únicos.
Somos muy gesticuleros.
Es verdad, es verdad.
O sea que también nos sabemos hacer entender a veces.
Doña Ana, vamos a volver a la calle, sí, con esas preguntas que decía yo que ya pasaban al plano personal de algunos madrileños.
Ana Botella, ¿qué quería ser de pequeña?
¿Qué quería ser de pequeña?
Pues de pequeña quería ser médico.
¿Y qué falló? ¿Qué falló?
Pues no es lo que falló, la verdad. Tengo que decir que cuando salí de mi casa a matricularme, no sabía si me parece y si iba a ir a la Facultad de Derecho o a la Facultad de Medicina.
Sí.
Y fui a la Facultad de Derecho. Pero yo creo que debimos tener en mi casa alguna influencia de mis padres, porque yo soy la mayor de 13 hermanos, algo que es insólito, y tengo dos hermanos médicos y dos hermanas médicos también, con lo cual quiere decir que algo, mi madre es que sí, ella fue la que fue una médico frustrada, y entonces eso,
bueno, o a lo mejor es que con todos los hermanos médicos ya habíamos cubierto el cupo.
No,
en la familia
Botella.
No,
yo soy Botella. La mayor. No, o sea, yo, soy, yo no, no,
claro,
yo
claro,
fui
claro.
La primera que me dirigí, no, era mi madre la que se había quedado frustrada por no poder ser médico.
Otra cuestión.
Ana Botella, ¿cuál fue la última película que ha visto?
Espero que no fuera Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó. Bueno, pues igual la he visto en un trozo. No, vamos a ver, a mí me gusta el cine. Hay que decir que voy poco al cine, tengo poco tiempo. Me gusta ver además películas en casa. No sustituye al cine para nada, porque no sustituye las películas al cine. Pero la última vez que he ido al cine ha sido con mis nietos. El año pasado empecé que ha sido alguna de las Pitufos. Lo que pasa es que luego he visto otras muchas películas en casa. Y sí que he ido al teatro más tarde que al cine, aquí en Madrid. Y también he ido a la ópera. Pero la última vez que he ido al cine ha sido aquí con mis nietos.
¿Y a qué cine, de las pocas veces que usted se puede permitir ir al cine, a qué cine va?
Bueno, voy a distintos. Hay a veces que voy a los de algún centro comercial.
Ajá.
También he ido algunas veces a los de Príncipe de Vergara arriba, a distintos, pero voy poco.
Bueno,
iba mucho antes.
Entendemos que su agenda no se lo permite, y si es por trabajar por Madrid, así sea, ya tendrá tiempo. Y, óigame, ¿qué música lleva usted en su iPad o en su iPod?
De todo. Bueno, a mí en música me gusta toda. La verdad es que me gusta la música clásica, me gusta la música moderna, yo qué sé, me gusta Frank Sinatra, me gusta un aria de María Callas, todas las arias de María Callas. O sea, María Callas para mí me parece la voz más emocionante que ha habido nunca, pero hay que decir que no a todo el mundo le parece igual, porque yo tengo mucha costumbre cuando llego a casa poner música, y suelo poner, hay muchas veces que pongo a María Callas con arias, y estaba una vez bañando a uno de mis nietos, me dijo, quita ese ruido,
ruido.
Sí. Y entonces fue cuando comprendí que las, porque es verdad que ella tiene una voz muy desgarrada, muy, y es cuando comprendí que las percepciones son distintas, ¿no?
Mire,
me gusta,
para los nietos,
me gusta el flamenco y me encanta Mecano, y voy a ir a ver, esto sí que lo voy a hacer, voy a ir a ver a Mecano, que se acaba de estrenar.
El musical Hoy No Me Puedo Levantar, que está aquí en la Gran Vía.
Que lo vi ya hace 4 años, 5,
puede
estuvo
ser
aquí.
Ahora ha cambiado, está todo renovado, es mucho más moderno, hay nuevos números musicales.
Bueno, pero también cambió el anterior, el de hace 5 años respecto. Yo, Mecano es un poco como, yo he llevado a mis hijos a veces a ver a Mecano algunas plazas de toros y demás cuando ellos eran muy pequeños. Y me hizo muchísima ilusión ir a Mecano cuando estuvo aquí, hará 4 o 5 años, y pienso ir ahora otra vez.
Pues oiga, si quiere le invitamos.
Ah, me parece.
Que nosotros en la radio tenemos enchufe y tenemos invitaciones. Si las necesita, no dude usted en llamarme. Nos vamos de nuevo a la calle con más preguntas de madrileños.
Doña Ana, ¿ha probado usted alguna vez a montar en bici por el centro de Madrid?
Ah, y el tema de las bicis.
Pues no, pero lo voy a hacer porque como vamos a inaugurar muy pronto, la M10, lo voy a hacer. Y es verdad que la bici yo creo que es algo que va a venir y que va a haber mucha gente que la va a utilizar, y es verdad que en algún momento la gente pues le parecerá que tener que compartir el espacio con el coche no es fácil, pero es que yo creo que
suena raro,
pero los coches dentro de Madrid se tienen que acostumbrar a ir más despacio. Nos hemos acostumbrado a muchas cosas en eso, y es más fácil que conviva el coche con la bici que conviva la bici con el peatón, porque la bici con el peatón por las aceras yo creo que es más peligroso. Hay un sitio espléndido en Madrid que todos conocemos, ¿no?, que es Madrid Río. En Madrid Río hay un carril que es para bicis, pero como el carril no es muy grande, lo utilizan también los es para convivir, y realmente hay mucha gente que se queja que las bicis van deprisa. Entonces, ahí en ese caso la que tiene que ir despacio es la bici, porque la bici se tiene que saber que tiene peatones. Y en el caso de convivir la bici con el coche, es el coche el que tiene que saber que tiene que adaptar su velocidad, porque además en Madrid no se puede correr. O sea, da igual en Madrid arrancar muy fuerte, cuando tienes un semáforo que te vas a hacer parar, es mucho más...
O sea, que usted tiene plena confianza de que este, sí, este proyecto de la M10, sí, sí, va a funcionar.
Espero. Vamos a ver, espero, porque evidentemente hasta que no lo pongamos en marcha no lo sabemos, pero yo creo que la bici se irá convirtiendo poco a poco en otro sistema de transporte para unos pocos. Mire, si no hubiéramos hecho en la Ciudad de Madrid cosas con el tráfico, hace muchísimos años, porque si hubiéramos seguido con las mismas normas de circulación que por ejemplo en los años 60, con el número tan mayor de coches que hay ahora mismo, se hubiera colapsado la ciudad. Yo, por ejemplo, recuerdo que a lo mejor hace 20 o 25 años tú una víspera de Navidad te quedabas atrapada en un atasco y a lo mejor te pasabas ahí 1 hora y media. Eso ahora no ocurre. Eso no ocurre porque se han ido adoptando medidas graduales poco a poco en las que se trata de recuperar la ciudad, todo el centro, para el peatón. Las ciudades cuando se diseñan, sobre todo el centro, no estaban pensadas para coches. Habrá que tener... Aquí, por ejemplo, tenemos muy cerca el barrio de las Letras. El barrio de las Letras es peatonal. Es verdad que pueden pasar, deben, de ambulancias, que tienen que pasar taxis, que tienen que pasar para recoger a una persona mayor, pero que no es un sitio para que tenga la gente que circular de manera habitual, porque son unas calles muy estrechas y no estaban pensadas para los coches. Hoy, por ejemplo, en el barrio de las Letras, todos los decoradores que hay en esa zona lo van a sacar a la calle. Cada vez nos gusta más vivir la ciudad. Hay unos días que de repente se cierra no sé qué zona porque salen los de la moda, otros porque salen los del vino, carreras. Tenemos carreras.
Bueno, mañana mismo se corta el centro de Madrid.
Constantemente, porque podrían ir a hacer las carreras a otro sitio. No, a la gente lo que le gusta es vivir la ciudad. Es así. Y yo creo que es bueno. Por lo cual, es verdad que cada vez se van haciendo más acciones para que los coches tengan su sitio, pero que tengamos más espacio para los peatones.
¿Y hay alguna ciudad, no sé si española, europea o del mundo, en la que se fije a la hora de pensar en cómo debe convivir la bici con el coche?
Pues increíblemente las ciudades nórdicas, donde tienen un clima endemoniado, porque tienen un clima con un frío terrible, pues sin embargo utiliza muchísimo la bici. Ámsterdam, que es una ciudad fría, casi todos van en bici. Evidentemente nosotros no podemos ser Ámsterdam, porque además nosotros tenemos además una cuestión distinta que otras ciudades europeas. París también está utilizando mucho la bici, tenemos muchas cuestas y eso nos lo dificulta, pero tenemos un clima estupendo que puedes utilizar, que la mayoría del año en Barcelona también tienen, tienen también las bicis. Tienen un clima muy bueno también. Y siempre habrá un tanto por ciento que la bici le das una opción para utilizarla.
Alcaldesa, la última pregunta la he guardado para el final, porque lo último que quisiera es que se ofendiera porque hayamos seleccionado la pregunta de esta ciudadana, que no sé si usted entiende por qué se la hace.
Ana Botella, ¿ha pensado usted en cambiar de peluquero?
¿Sí? ¿Sí ha pensado en cambiar de peluquero?
No.
¿Pero usted entiende por qué le hacen esa pregunta?
Absolutamente. Claro que lo entiendo. Lo entiendo por una foto que apareció. Pero no, no voy a cambiar de peluquero.
¿Está contenta entonces con,
sí,
con su peluquería?
No, y luego aparte que es que además es que ese día no había ido a ningún peluquero.
¿Ah, entonces?
El pobre, es que le están echando. El día que me hicieron esa foto es que no había ido a ningún peluquero. Me había peinado yo.
Bueno, todos los oyentes de la cadena SER que hayan seguido este encuentro, esta relaxing interview en cadenaser.com en streaming, podrán darme la razón y decir que usted viene hoy estupendamente peinada. Es que, debo decírselo.
Es que hoy sí que he ido, pero es que aquel día no,
no me
fui.
¿Ha ido usted a la peluquería?
No, fui ayer.
¿Para venir aquí hoy?
Bueno, para todo.
¿Para mí?
Pues seguro. Para usted.
Me siento halagado. Me siento halagado. Esto ya sí que es blanco y en botella en A Vivir Madrid. Alcaldesa, muchas gracias por su visita, por su sentido del humor. Y le voy a poner una canción de Mecano.
Ah, qué bien.
Ya que es de sus grupos favoritos y ya me contará qué le parece sí. La nueva versión de Hoy No Me Puedo Levantar. Hasta pronto.
Gracias.